a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Hechos capítulo 4. Vamos a, para que podamos entender un poco, vamos a comenzar a leer. Comencemos a leer versículo 1 para que entendamos. Es bueno que tengamos un contexto. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y se conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando vieron orado el lugar en que estaban congregados, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ya tenemos el contexto acá. El contexto de este contexto no es un pretexto, sino en el capítulo 3 habla que Pedro y Juan iban al templo a adorar y encontraron ahí un hombre que era paralítico, y Pedro le dijo a este hombre, o ellos dijeron: nosotros no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Cristo, levántate. Y el hombre se levantó, y esto se armó un alboroto allí, porque este hombre era, como dice ahí, de más de 40 años. Y era una maravilla, algo muy poderoso. No había, como dijeron ellos mismos, no podemos negar que esto es una señal manifiesta. Así que no podemos refutar lo que ha sucedido. Indiscutiblemente es un milagro lo que ha acontecido. Entonces trataron de silenciar o callar a la iglesia. Ustedes vieron que estudiamos el martes pasado lo que sucedió el día de Pentecostés, cómo Pedro se levantó y los otros apóstoles expusieron un mensaje poderoso acerca de la salvación que es en Cristo Jesús. Hablaron de la resurrección de Jesús, y ustedes saben que 3,000 personas creyeron aquel día, y esos que creyeron, leímos, vamos a repetir esto solamente como un repaso. Capítulo 2, no voy a predicar el mensaje otra vez, solamente quiero que vean esta iglesia saludable. Dice aquí el versículo, para que entendamos, el 41 dice que el Señor añadió aquel día 3,000 personas. Estoy leyendo capítulo 2, capítulo 41, perdón, capítulo 2, versículo 41. El 42 dice que perseveraban en la doctrina, era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión los unos con los otros. Estaban juntos también en el partimiento del pan, o sea, en la cena del Señor. Estaban juntos en la oración. Era una iglesia que temía a Dios. Dice que sobrevino un temor a toda persona. Entonces Dios, como resultado, porque siempre se ve la iglesia viviendo y Dios respaldando. Diga conmigo, la iglesia viviendo y Dios respaldando. Cuando la iglesia vive a Dios, hace actuar a Dios. ¿Qué yo dije? Cuando la iglesia vive a Dios, hace actuar a Dios. La iglesia vive, Dios respalda. La iglesia vive, Dios respalda. Respalda su propósito. Nosotros somos los instrumentos para llevar el propósito. ¿Cuánto anhela el Padre? Yo te lo digo por el Espíritu. ¿Cuánto anhela Dios terminar esto? ¿Cuánto anhela Dios tener una iglesia que se le entregue? ¿Cuánto anhela Dios una iglesia que, en vez de poner obstáculos, impedimentos, una iglesia que le facilite las cosas? Una iglesia que constituya un pueblo bien dispuesto para Él. una iglesia que le prepare el camino al Señor. Yo te vengo a decir por el Espíritu, iglesia, que Dios quiere actuar. Yo quiero decirte, iglesia, que Dios quiere volver a escribir otro libro llamado Los Hechos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Los Hechos del Espíritu Santo. He aquí una iglesia consecuente, una iglesia que vivía, una iglesia que estaba entregada a Dios, una iglesia que recibió la palabra, que recibió la unción del Espíritu Santo, una iglesia que perseveraba en la doctrina, en las enseñanzas, tenía comunión, tenía compañerismo, una iglesia que perseveraba también participando de la cena del Señor, una iglesia, como dice ahí, que participaba también de las oraciones, estaban siempre juntos orando, una iglesia que temía a Dios, y Dios al principio decía que Dios añadía a los que habían de ser salvos. Aquí dice que Dios hacía muchas maravillas a través de los apóstoles. El 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Una iglesia que compartía, una iglesia que compartía. Cuando una persona aprecia la gracia y recibe la gracia, no retiene la gracia, comparte la gracia. Si de gracia recibisteis, dad de gracia. Recibe la bendición, se edifica con la bendición y luego comparte la bendición. Porque lo de Dios no fue dado para ser retenido. Lo de Dios fue dado para ser compartido. El Señor entregó a su Hijo y con el Hijo todas las cosas. Las bendiciones pasan por nosotros. Nosotros administramos las bendiciones de Dios. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Nos ha enriquecido, pero no para que andemos erguidos o andemos llenos de altivez o de jactancia. No para que tomemos su nombre para hacer para hacer nuestro propio nombre. No que tomemos sus dones para nosotros enseñorearnos de los demás o cualquier otra cosa que sea egoísta. Una iglesia saludable es una iglesia que entiende que no recibió para la bendición para que la retenga, sino para que la comparta. Todos los dones de Dios fueron dados para ser compartidos. Una iglesia entendida no es una iglesia que se engorda con las bendiciones, sino que aprovecha las bendiciones, estima las bendiciones, aprecia las bendiciones, pero se goza en compartir las bendiciones. Porque no es una iglesia egoísta. Es una iglesia que llega a tener el mismo espíritu del Señor. El Señor todo lo que tiene lo da, lo comparte. Amén. Él se complace en dar. Seguimos. El 16, perseveraban unánimes. Una iglesia que tiene unanimidad en el espíritu. Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Cómo estaban? Juntos. ¿Cómo estaban otra vez? Unánimes y juntos. Eso es clave. Eso es clave porque somos un cuerpo. Nunca usted va a ver a un riñón sentado en la oficina de un médico para que lo traten. Cuando se enferma el riñón, todo el cuerpo va al médico, ¿no? Dios nos quiere juntos. Tristemente, la iglesia se ha fragmentado un montón de nombres en el mundo. Y eso nos ha debilitado. Hay un refrán que dice, divide y triunfarás o vencerás. Una iglesia dividida no permanece. Una iglesia saludable es una iglesia que le cumple la oración a Jesús. Aquellos que me has dado quiero que sean uno, como yo en ti, tú en mí, que sean perfectos en la unidad para que el mundo crea que tú me enviaste. Una iglesia saludable es una iglesia madura y entiende el concepto de cuerpo y entiende lo que significa el propósito de Dios cuando se dio a sí mismo, cuando dio a su Hijo y cómo el Hijo se desprendió del Padre para venir al mundo y cómo el Hijo vino para llevar a Dios muchos hijos a la gloria. Como le oró en la oración, Padre, aquellos que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno como yo y como tú y yo somos uno, que sean perfectos en la unidad. Una iglesia saludable Una iglesia sana es una iglesia madura. Y una iglesia madura no solamente vive no simplemente renuncia a vivir para sí y vivir para Dios, sino que no solamente vive para Dios, sino que vive como Dios, porque entiende a Dios, porque es una con Dios, porque ha nacido de Dios y entiende que Dios es uno. Y que la gran verdad de toda la Biblia es: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y ese es el gran mandamiento. Todavía nosotros no entendemos, ni Israel ha entendido lo que significa: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Dios es uno. Dios es uno. Y todas las cosas en Él, por Él y para Él. Y Él es el todo entre todas las cosas. Y esto no es un juego de palabras, es la descripción de lo que es Dios. Y todo aquel que vive para sí no tiene el Espíritu de Dios, porque Dios no vive para sí. Una oveja se le perdió, llamada Adán, y dejó las 99, todo el universo, para venir a salvar esa oveja perdida. Y no la salvó enviando un querubín o un serafín, envió a su hijo. El hijo es no una parte de Dios, es la esencia, el todo de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Es el todo de Dios. El todo lo envió a salvar una parte que es, eres tú y soy yo. Para anexar esa parte de nuevo a lo que es la esencia de Dios. Es difícil entenderlo para el egoísta corazón humano. No es un chiste ver a alguien viviendo para sí. Es una traición a Cristo. Es lo que Pablo dice: hay muchos, y se lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, porque solamente piensan en lo terrenal. Llenarse el vientre es ser egoísta. Y ser egoísta es lo contrario de lo que es Dios. De la misma manera que Dios al orgulloso lo mira de lejos y se acerca a los humildes, así Dios también. El que es generoso tiene el corazón de Dios. El que sabe que todo lo que tiene lo recibió y que no tiene nada de qué jactarse por lo que recibe, está dispuesto a compartirlo. Una iglesia llena del Espíritu Santo, saludable, es una iglesia que no vive para sí. Es una iglesia que no vive aislada ni independiente. Es una iglesia que busca el cuerpo. Es una iglesia que ama el cuerpo. Es una iglesia que entiende lo que es el cuerpo. Es una iglesia que en vez de herir el cuerpo, sana el cuerpo. Es una iglesia saludable. El día que ustedes vean ese síntoma en la iglesia de hoy, que comience a unirse, que supere las diferencias denominacionales, de credos, de énfasis, énfasis o todo lo que nos separa, ya sea intelectual o racial o económico o político o de lo que sea, no hay barrera. Cuando los 120 estaban en el aposento alto, divididos en un montón de conceptos, inclusive los 12 peleando por el primer lugar, no se podían juntar ni unirse porque los conceptos los separaban. Pero vino Jesús como si fuera un imán y dijo: yo soy el que soy, y se puso en el medio de ellos, y los 120 fueron atraídos hacia él, y cuando fueron atraídos hacia él, todos se unieron, se adhirieron a él como si fuera un imán, y Cristo fue el vínculo de unión. Amén, amén, amén. Solamente cuando la iglesia se acerca a Cristo, se acercará la una a la otra. Si tú estás separado de tu hermano, acércate a Cristo y tú vas a estar cerca de tu hermano. Porque Cristo es el vínculo de unión. Cristo une, Cristo no separa. Cristo se separó del Padre para llevarnos a Dios. No para separarnos, sino para llevarnos a Dios. Una iglesia saludable es una iglesia unida. Porque cuando vivimos para Dios, podemos vivir para los demás. Pero si no vivimos para Dios, jamás viviremos a favor de los demás. Hasta que no entendamos el regalo de su amor, nunca ofreceremos la gracia de Dios como regalo a los hombres. Solamente cuando entendemos cuánto Dios ha hecho por nosotros, vamos a poder ver en cada hombre la redención de Cristo. El Espíritu de Dios contrarresta el espíritu de Adán. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que venció el pecado en la cruz y que venció la tumba y venció la muerte, se va a imponer hoy en aquellos que quieren vivir en el Espíritu. Amén. Amén. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, que Él llamará a un pueblo de los cuatro cabos de la tierra, cumpliendo la palabra de Isaías capítulo 43. Él va a decir, estos son mis testigos, los que me creen, los que me conocen, los que me entienden. Vengan los hechiceros, vengan los brujos, vengan los dioses falsos, vengan los que dicen que anuncian el futuro, aquellos que leen los horóscopos y los signos zodiacales, que vengan, porque yo los voy a confrontar con un pueblo que son mis testigos, y me voy a echar a un lado. Este pueblo que yo he creado para mí, que yo he capacitado para mí, a través de ese pueblo me voy a manifestar, y el mundo sabrá que no hay Dios fuera de mí, ni antes de mí fue creado Dios, ni lo será después de mí. ¡Aleluya! Amén. Amén. Oh, yo lo veo en mi espíritu, yo lo siento, iglesia. Antes que Cristo arrebate a la iglesia en el cielo, la convocará de los cuatro cabos de la tierra, tocará trompeta, enviará a los escogidos a los cuatro cabos de la tierra, hará su propósito en las naciones. Y antes que se cierre la dispensación de la gracia y Dios termine la plenitud de los gentiles, antes de irse a Israel como lo ha prometido, Él hará con la iglesia lo que se propuso. Habrá una iglesia saludable, dice Jehová el Señor. Habrá una iglesia madura. Habrá una iglesia madura. Y esta vez nadie se lo podrá dañar al Señor. Nadie. Porque como dijo el Señor, yo mismo descenderé. Yo mismo cuidaré a mis ovejas. Yo mismo voy a cargar la perniquebrada y la parida. Yo mismo me voy a meter en el medio. Yo seré la puerta para que no entren los lobos. Yo seré muro y antemuro para cuidar a mi pueblo. Oh, mi pueblo nunca más será avergonzado. Yo levantaré a mi pueblo y yo con los humildes haré lo que me he propuesto. Yo, Jehová. Aleluya. Amén. Dios va a sanar a su iglesia. Él quiere una iglesia saludable. Un día yo veré con estos ojos los conceptos filosóficos rodar y ser hollados. Yo veré volar por los aires la teología que divide. Los conceptos predicados en los púlpitos, siendo ridiculizados y vueltos nada. Dios triunfará con una iglesia que le dará su corazón. ¡Sí! Aleluya. Amén. Y diga conmigo: yo soy parte de esa iglesia. Yo soy esa iglesia. Amén. Aleluya. El Dios que no puede ser vencido de lo malo anuncia por el Espíritu: iglesia del siglo XXI, yo te daré un nuevo Pentecostés. Una vez más, dice Jehová, como el día de Pentecostés, yo traeré a mis hijos a mi casa y yo haré temblar mi casa y yo haré que vengan los hombres a ver una iglesia que tiembla con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y yo te digo que yo soy como el viejito Simeón. Mis ojos no se cerrarán hasta que no vean la gloria del Dios de Israel. Y así como el viejito Simeón y como Ana, que enviudó y no se volvió a casar, y Dios les prometió a estos dos ancianos que iban a ver la redención de Israel y pudieron cargar al niño Jesús y profetizar sobre él. Yo te vengo a decir, iglesia, que si tú crees, verás la gloria de Dios. Nuestra fe nunca será un sueño frustrado, dice Jehová. Él nos elevará sobre las alturas. Él nos dará comer la heredad de Jacob, nuestro padre. Él nos llevará a las peñas, a las cavernas de las alturas, donde está la mejor temperatura y el mejor clima, para darnos la miel que destila del panal y el mejor aceite, la mejor unción. Y como hizo con Israel, que él hizo volar como en alas de águila, así nos hará volar y nos va a excitar como los aguiluchos. Nos va a provocar al amor y a las buenas obras, hasta que nazca en nosotros el inmenso deseo de vivir a Dios y ser como Dios. Ese es el deseo del gran Dios del cielo. Y no hay deseo en Dios que no se cumpla. Él dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Él dice que la iglesia es un ejército en orden. Él dice que la va a ataviar. Él mismo la va a vestir, la va a ataviar. Él la va a vestir de sol. Él va a poner la luna debajo de sus pies. Y va a poner las estrellas como corona. Y la va a hacer parir como la iglesia, como la mujer de Apocalipsis capítulo 12. Y esta vez. El dragón no la va a perseguir, sino que ella perseguirá al dragón y le pisará la cabeza. Oh, los días están cerca, anuncia el Señor. Él va a convocar a las aves del cielo y las va a llevar a Megido, al valle de Josafat, al Armagedón. Invitará a las aves del cielo a venir a comer la carne de los hombres que pecaron contra Jehová, que se burlaron de la palabra, que blasfemaron su nombre, que tuvieron por inmunda la sangre del Cordero de Dios. Pero mientras Dios juzgue a los malos, su iglesia será arrebatada a recibir al Señor en el aire. Estaremos en una dimensión muy elevada cuando esos días lleguen. Dios quiere una iglesia saludable. Se la propuso. Y Él va a sanar a su iglesia. Una iglesia que ande en unanimidad de espíritu. Una iglesia que coma junta con alegría y sencillez de corazón. Una iglesia que alabe a Dios. Y Dios a esa iglesia le va a dar el favor de todo el pueblo. Capítulo 3, Dios hace un poderoso milagro con este hombre. Capítulo 4, se levanta Pedro y Juan con denuedo a decir: ustedes están asombrados y ustedes nos están preguntando. ¿Qué? Miren qué pregunta. Es que Dios, cuando hay un tiempo de gloria, Dios hace que formulen la pregunta que Él quiere contestar. Y miren qué pregunta hicieron. ¿En nombre de quién? ¿De qué nombre ustedes hicieron ese milagro? Dice Pedro: gracias por darme el título del sermón. Le dice Pedro: lo más difícil de un mensaje es saber cuál es el tema. Y tú me estás diciendo el tema. ¿En qué nombre hicimos el milagro? Pues sepa pues ciertísimamente todos ustedes que en el nombre de Jesús de Nazaret, que ustedes crucificaron, pero que Dios resucitó de los muertos, este hombre está sano delante de ustedes. ¡Aleluya! ¡Qué palo, qué palo, qué palo! Ay, 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 ay. Y el Sanedrín dijo: ay, no, mejor hubiéramos preguntado otra cosa. Porque comenzaron preguntando: ¿en qué nombre hicieron ese milagro? Y terminaron diciendo: no hablen en ese nombre. Porque cada vez que mencionan ese nombre pasa algo. ¡Uh! Hermano, una iglesia saludable no se avergüenza de Cristo. Una iglesia saludable sabe que el poder de su predicación es Cristo. Amén. Amén. El diablo ya no se atreve a preguntar en qué nombre hacemos lo que hacemos. Porque si un día se atreve a preguntar en qué nombre lo hacemos, terminará persiguiéndonos, intimidándonos y prohibiéndonos que hablemos más en ese nombre. Una iglesia saludable hace que el diablo haga preguntas. Pero una iglesia saludable tiene respuesta para el diablo. Una iglesia que está borracha de Dios turba al diablo y lo hace hacer cosas de la cual después se arrepiente. Porque si el diablo hubiera pensado, jamás pregunte en qué nombre, porque le dio la oportunidad para testificar de Cristo. ¡Aleluya! Amén. Amén. Esto fue lo que dijo el Señor: cuando ustedes vayan a los reyes de la tierra, no se preocupen qué van a decir. El Espíritu les dará las palabras. Y usted ve, se puede predicar un libro entero, se puede escribir un libro de las respuestas apostólicas a las preguntas de los reyes. Se turbó Agripa delante de Pablo. Pablo por poco me persuade a ser cristiano. Y dice, mira, ¿cómo se lo puso Dios? Y le dice Pablo a Agripa: ay, Agripa, si por poco o por mucho, ojalá que tú fuese como yo, excepto estas mis prisiones, estas mis cadenas. En otras palabras, yo encadenado soy mejor que tú. Yo arrastrando cadenas, ojalá que tú seas como yo. Porque le dijo: oh, Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Dice: por poco, por mucho, ojalá que tú seas como yo, cristiano, que aún arrastrando cadenas. Tú eres un rey sentado en un trono y yo soy mejor que tú. Tú, escúchame, si tú me invitaras a ser rey, ocupar el trono, te diría: no, déjame con las cadenas. Porque arrastrando unas cadenas, yo soy más que tú. Porque no hay honra más grande en la tierra que servir a Jesucristo. Aleluya. Amén. Esa es una iglesia saludable. Tiene respuestas sabias que hacen estremecer. Una iglesia que sabe hacer bien su profesión, así como Cristo la hizo bien delante de Pilato. ¿Eh? ¿Recuerdan? ¿Eres tú rey? Tú lo has dicho. Yo para eso nací, para eso he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Ay, se fue Pilato y no le dio tiempo para la respuesta. Pero ahí estaba Jesús respondiendo. Pues escuchen. Ahí terminan amenazándolo. Dijeron: ¿qué podemos hacer? Estos hombres, primeramente no podemos llegar al milagro. Segundo, son gente del vulgo, que no saben hablar. No pasaron por la escuela rabínica. No pasaron por el seminario. Y la manera que hablan muestra que sus doctrinas no son de ellos. Se ve que estuvieron con Jesús. En otras palabras, son discípulos de Jesús, a quien también le preguntamos: ¿este de dónde aprendió? Si es hijo de un carpintero. Y Jesús respondió: ¿saben ustedes por qué Ustedes se asombran y me preguntan que mi doctrina de dónde viene. ¿Saben ustedes? Si yo no la aprendí de hombre ni de los rabinos, entonces es porque viene de Dios. Porque el mismo Dios dijo, serán todos enseñados por Dios. Pues sucede que viendo el poder de ellos, supieron que fue Jesús que hizo el milagro. Y viendo las palabras que hablaban, que no eran palabras de hombres porque ellos eran del vulgo, dijeron, de Jesús dijeron, nadie habla como este hombre. Y ellos dijeron, estos han estado con ese hombre que habla como nadie habla. Escúchame, los cristianos no se identifican, los identifican. Amén. No andan con la credencial. Yo pertenezco a tal concilio, yo soy tal, yo vengo de tal parte. No, somos cartas leídas. Han estado con Jesús. Han aprendido de Jesús. Tienen el poder de Jesús y las palabras de Jesús y la vida de Jesús. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Se quedaron sin argumento. Dijeron, no lo podemos acusar, porque el milagro es auténtico. Este hombre estaba por ahí paralítico por muchos años, todo lo conocemos, tiene más de 40 años, tiene los tobillos virados y nadie duda que es un milagro. Y si ellos dicen que es en el nombre de Jesús, porque sabemos que anduvieron con él y hablan como él, y no han estudiado, no pertenecen a ninguna escuela rabínica y están hablando de él, indiscutiblemente y dicen, ¿qué hacemos? Vamos. Miren ustedes. Escuchen lo que hicieron. Miren lo que hicieron. En el 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Se quedaron sin argumento. Una iglesia llena del Espíritu Santo deja a los adversarios sin argumentos. Hacen preguntas que no deben hacer. Se meten en problemas, se turban. Y al final dicen, ¿qué haremos? El 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo. Ay, ay, ay. Dice, no podemos pelear. Vamos a tratar de callarlos para que no se divulgue más ese bendito nombre. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En otra palabra, lo llamaron. Mis hijos, dice, somos sacerdotes. Ven acá. Somos del pueblo de Dios. No alboroten al pueblo. Nosotros entendemos que ustedes son personas sinceras, que en realidad están tratando de hacer lo que ustedes creen que deben hacer de acuerdo a su conciencia. Pero no me alboroten el pueblo, porque van a venir los romanos y vamos a tener problemas. Así que no le vamos a hacer nada, no lo vamos a encarcelar en esta ocasión. Pero por favor, prométanos que no van a hablar más en ese nombre. Le intimaron. En otras palabras, dijeron, como no podemos con ellos, vamos a negociar con ellos para tratar de que no hablen más en el nombre de Jesús. Y le hacen la propuesta y salta Pedrito. Mas Pedro y Juan respondieron y diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Le está hablando a los líderes espirituales. ¿Qué respuesta? Díganme ustedes, allá que estamos hablando aquí bajito, porque le intimaron, yo me imagino que fue así, ¿sabe? Por la buena, tratando de persuadirlos que no abren. Óigame,
yo entiendo, hermanos, yo entiendo lo que están diciendo. Como yo respeto, pero ustedes creen que es justo. Si Dios nos mandó a hablar, nosotros callarnos para que ustedes queden bien. Díganme, ustedes que representan a Dios en la nación, ¿es justo? Juzgad ustedes si es justo. Obedecer a ustedes antes que a Dios.
Y dijeron: estos hombres son del vulgo, pero hablan. Tenían la sabiduría de aquel que es la sabiduría de Dios. Esa es una iglesia saludable. Sigamos. Dice Pedro, escuchen ahora, porque no podemos, we can't, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, y no poder es no poder. En otras palabras, aunque querramos, no podemos. Porque nos es impuesta necesidad. Y el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga y nos aprieta. Y Él nos mandó y no le podemos desobedecer. Ellos entonces, al ver esa determinación, dijeron: hay que dejar de intimar y hay que amenazar. Porque por la buena no hemos logrado nada. Esta gente no están negociando. Estos no negocian. Esta gente está en serio. Y se enojaron. Por eso. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hermanos, con una iglesia saludable y vive a Dios, Dios respalda y todos glorifican. Dice aquí: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, era un milagrote. Escuchen ahora, esta es la parte aquí. Puestos en libertad, porque no había alternativa, había que soltarlos, vinieron a los suyos. ¿Dónde vinieron? ¿Vinieron a dónde? ¿Qué? Miren ustedes lo que es una iglesia que está unida. ¿Dónde hay que ir cuando nos amenazan? Cuando nos quieren callar a los nuestros. ¿Qué pasó cuando Pedro, el ángel, lo sacó de la cárcel en el capítulo 12? Estaban orando por él y fue Pedro a tocar la puerta. Estaban orando por él. Una iglesia que tenía 24 horas de intercesión. Estaba orando siempre. Y allí no era de turno cada 3 horas. 3 y 4. Eran todos unánimes, juntos, orando. Y yo voy a entender que aquí pasa algo, hermana María, cuando no hayan 3 en la intercesión, donde todo este pueblo está todas las horas orando, de madrugada, todas las diciendo, orando, orando, orando. No para apoyar un horario de 24 horas, sino porque ha llegado la hora, Dios ha despertado nuestro espíritu y llegó la hora de hacer lo que hay que hacer. Amén, amén, amén. Así tiene que ser. Cada vez que haya problemas, oposición del diablo, vengamos a los nuestros y contémosles lo que está sucediendo para que se lo llevemos a Dios. Amén. ¿Quieren solución? He aquí la solución de la iglesia. Cada vez que el diablo se enoje, se oponga y te haga lo que haga, ven a los tuyos y cuéntales. Ven a la iglesia que está orando. Dice aquí: y puestos en libertad vinieron a los suyos. Qué bueno es ser un cuerpo. Qué bueno es ser una familia. Qué bueno es ser una sola casa. Qué bueno es no estar divididos. Cuando el diablo me hace daño, yo sé dónde ir. Voy a Dios y a los que están con Dios. Voy a Dios y a los que están conmigo. Eso es una iglesia saludable. Aquí no buscaron un psicólogo. Aquí no llamaron un teólogo para que le venga de una cátedra. Ni le dieron un seminario para resolver el problema. Esta iglesia sabía dónde ir. Y puestos en libertad vinieron a los suyos. Me gusta la palabra, a los suyos. Diga, es que me tengo que quedar ahí. A los suyos. Dígalo otra vez, a los suyos. Ahora diga, a los nuestros. Mi familia, mi gente, mi cuerpo. A los que tienen un mismo corazón conmigo, a los que están unánimes conmigo, a los que perseveran en la doctrina conmigo, a los que oran siempre conmigo, a los que comen conmigo con alegría y sencillez de corazón. Claro, estaban juntos, juntos en las oraciones, juntos partiendo el pan, juntos en las casas, juntos en todas las cosas, y todas las cosas las juntaban, y todas las cosas las compartían. Pues entonces, si hay dolor, vamos a compartir el dolor. Si hay amenazas, nos están amenazando a todos. No se quieren callar, nos están callando a todos. Así que juntémonos todos y clamemos al que nos puede librar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y el diablo estaba turbado. ¿Qué he hecho? Me puse a preguntarle a esta gente que en nombre de quién. Termino diciéndole que no hablen en ese nombre. Trato de negociar con ellos y me la ponen difícil. Los amenazo y salen, entonces se juntan contra mí. Santo Dios. Eso es una iglesia saludable. Sabe qué hacer. Escuchen ahora. Puestos de libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Contaron todo. Escuchen qué hicieron ellos. Y ellos, habiéndolo oído, diga, una iglesia que oye. No está sorda la iglesia, porque no tiene el corazón endurecido. Oye. Una iglesia que tiene oído para oír a sus hermanos que salieron a la obra y vienen a pedir su ayuda. Oyeron a sus hermanos. Habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué hicieron? En otras palabras, allí no había nadie diciendo: Señor, consígueme un trabajo. Señor, tú sabes que mi sueño es regresar a mi país para hacer la casita de mi vida. Señor, tú sabes que siempre he deseado ir a Hawái. Señor, tú sabes que el carrito mío está viejo, por favor dame uno. Señor, tú sabes que la artritis me está matando. Ay, Señor, pon el nombre mío ahí en la oración. No, aquí estaban todos unánimes por aquello que nos perjudicaba a todos, porque nos quieren paralizar con amenazas, y la iglesia tiene las ruedas del propósito, y la iglesia tiene que recorrer el camino, y la iglesia no puede ser detenida. Nada puede atascar a la iglesia. Nada la puede obstruir. La iglesia tiene que seguir su derrotero hasta llegar al propósito. Amén. 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 Escúchenlo aquí. En otras palabras, cuando el mal es colectivo, nos olvidamos de lo individual. Eso se llama interceder como en un sacerdocio. No es malo orar y pedir a los hermanos que oren por nuestros problemas personales, pero cuando la obra de Dios está en amenaza y en peligro, nos olvidamos de todo y pensamos en la obra de Dios. Porque si la obra de Dios está bien, como dijo Jesús, si yo soy levantado, a todos atraeré a mí mismo. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo no veo una iglesia aquí hablando, ay hermano, yo quiero ser próspero. El sueño, el American Dream. Hermano, Dios quiere que tú seas médico. Hermano, Dios quiere que tú seas presidente de los Estados Unidos. Hermano, yo quiero que tú seas el hombre más grande de la ciudad. Yo no veo esas predicaciones acá que se escuchan ahí de motivacionales. En una iglesia aquí, propósito, 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 propósito. Y había un resultado. Dios añadía, Dios derramaba temor, Dios convertía a los sacerdotes, Dios daba honra y favor con todo el pueblo. Porque cuando Dios se le honra, Dios honra a su pueblo. Aleluya. Esto está demasiado bueno. Santo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere en el nuevo orden con la intercesión. Que levantemos nuestras voces unánimes. Que no estemos allá orando que María estaba lavando, se le acabó el jabón, que se me derramó el chocolate, que no tengo para la renta. Esas oraciones, métala allá. Y allá lo ponemos en el centro y Dios sabe ya su necesidad. Pero vamos a orar por lo que nos amenaza, por lo que le está haciendo daño a la iglesia en el mundo. Amén. Porque si Dios libera a la iglesia, las necesidades serán suplidas. Si Dios es glorificado, la iglesia tendrá lo que necesita, porque Dios es fiel. Será un resultado. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué, cómo lo llaman? ¿A quién están llamando? No, pero les dicen un título ahí: soberano. No están llamando, no están llamando. Fíjense que Dios tiene muchos títulos y muchos atributos. Pero ellos es que es el intercesor que está lleno del Espíritu, sabe dónde llegar. ¿Ah? Cuando usted tiene una necesidad personal, usted llama al Shaddai. Cuando usted no tiene ofrenda, llama a Jehová Jireh, que es el que provee la ofrenda, que tiene el carnero trabado ahí y que sustituye a Isaac. Cuando usted está como Gedeón peleando contra los enemigos, usted llama a Jehová Nisi. Pero cuando usted ve a los gobernantes, que son los que tienen autoridad, oponerse al propósito de Dios y el Señor, tú eres el soberano, tú haces lo que te da la gana. Y esta gente que tú lo pusiste a dirigir la nación, se oponen a ti. Señor, tú eres el soberano, baja la mano. Que estos se quieren ir por encima de ti y tú eres el soberano. ¿Qué está sucediendo acá? Una iglesia entendida sabe orar. Sabe orar. Y escuchen, y sabe citar la Biblia. Le citó el Salmo segundo. Le citaron el Salmo segundo. Dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras, no queremos que reine. Así dice el Salmo segundo. Y lo aplicaron diciendo: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, o sea que son los príncipes de la tierra, con los gentiles y el pueblo de Israel. Escuchen ahora, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Tú eres el soberano y a ti no te sorprende nada de lo que está sucediendo. Hasta tú lo profetizaste, tú sabes todo. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Wow. Señor, mira las amenazas. Y escuchen, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Escuchen, no dijeron: Señor, líbranos de la persecución. Señor, nos han metido miedo. Señor, nuestras vidas están en peligro. Señor, pronto nos separa la cabeza del cuerpo. Señor, no. No le pidieron a Dios que quitara la persecución, sino danos denuedo para seguir predicando la palabra. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Oh, gloria a Dios! Generalmente cuando oramos es para que el Señor nos libre. Líbranos, líbranos, líbranos. No queremos sufrir, no queremos ninguna oposición, ni obstáculo, ni nada. No, esta iglesia no estaba tratando de librarse de los problemas. Que sigan los problemas, que sigan las persecuciones. Solamente que no nos amilanemos,
No nos paralicemos. Danos el denuedo, el valor, el coraje, la determinación. Danos frente de pedernal, corazón de león, para rugir acá, pero que nadie nos calle. Vamos a hablar de Cristo y de la palabra. ¡Aleluya! Esa es una iglesia saludable, la que no ora para que Dios le libre, sino que Dios la capacite y le dé valor para seguir haciendo el propósito.
Y como ya el tiempo terminó, yo solamente le voy a leer el resultado y seguimos en la próxima ocasión. El resultado es el siguiente. Miren, escuchen ahora. Dice, oraron para que Dios le mandara de nuevo. Y miren la otra parte de la oración. Y mientras nos da el valor para el de nuevo, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Para qué están pidiendo señales? ¿Para que me dé un ministerio internacional? No, para que el pueblo y todo el mundo sepa que tú estás con nosotros. Y no nos atribuyan a nosotros las cosas. Y se den cuenta que la palabra está respaldada con el poder. Que esto no es brujería ni hechicería, sino que es el gran poder de Dios en la predicación del evangelio de este nuevo mensaje de Cristo. Y dice aquí, y cuando hubieron orado, diga, a una iglesia saludable, que vive para Dios, que busca la gloria de Dios, que prime el propósito por encima de lo personal, Dios siempre le responde. Denle un aplauso al Señor. Y miren lo que dice el versículo 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaba, dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dígame, ¿no tembló la casa la segunda vez? Tembló de Pentecostés, ahora vuelve y tiembla. ¿Qué fue lo que pidieron? Denuedo. ¿Y qué hizo Dios? Les dio denuedo. Ahora, yo no me voy a detener ya en lo que sigue, solamente se lo voy a leer para que vean que se repite el capítulo 2 de nuevo. Porque esa iglesia va repitiendo de gloria en gloria. Termino solamente leyéndolo. Miren lo mismo que dice el capítulo 2. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Por qué lo está repitiendo aquí si lo dijo ya en el capítulo 2? Sino que tenían todas las cosas en común. Está diciendo, ¿cómo no va a triunfar una iglesia así? ¿Agrada a Dios? Dios la respalda. ¿Vuelve y lo agrada? Dios lo respalda. Y dice el 33, y dice, y con gran poder, ahí viene Dios a actuar. Ya dice que ella vive bien. Ahora miren Dios actuando. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Escuchen. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Ahí está ella actuando. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Se repartía cada uno según su necesidad. Se repite capítulo 2 de nuevo. ¿Por qué repite lo mismo? Unánimes, juntos, de un mismo corazón, compartiendo todo. Yo veo aquí cómo Dios actúa y cómo actúa la iglesia. Para terminar, al escuchar y a ver lo que es una iglesia saludable. ¿No quieres tú ser una iglesia saludable? ¿Cuántos quieren hoy decir, Señor, yo quiero ser una iglesia saludable? Denle un aplauso al Señor. Ahora levántese y vamos a orar a Dios. Oremos, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo. Yo creo que yo no seré oído por mis palabras, sino por tu misericordia, por tu bondad y tu fidelidad. Oro en el nombre de Cristo, Padre, por eso creo que voy a ser oído. haz lo que sea, pero nosotros no queremos entregar como esa iglesia. Queremos vivir. Ya basta de que seamos avergonzados. Ya basta de que tu nombre sea blasfemado por causa nuestra. Señor, nos decidimos, determinamos, henos acá, levantamos nuestras voces unánimes y decimos: mira la condición de la iglesia, danos restauración, danos de nuevo. Levántate, Jehová, en medio de nosotros. Henos aquí, queremos ser instrumentos de tu propósito. Señor, danos de nuevo para hablar tu palabra. Haz que tiemble la casa. Mira las amenazas del diablo. Levántanos como un solo hombre en la unanimidad del Espíritu, como esa iglesia. Por favor, te lo rogamos, Dios. Gracias por oírnos. Yo sé que tú lo harás, lo has profetizado, lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.